desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlos?
Pero muy bien, Norberto. ¿Y usted?
Bien, aquí andamos disfrutando de un día apacible dentro de todo, con esta lluviecita, en fin.
Disfrutando del fresco, ¿no?
Del fresco, sí, la fresca, como decían las viejas.
Porque vino con la fresca, sí, la lluvia.
Sí, se vino con la fresca, de repente estábamos con 42 grados y al día siguiente nos tuvimos que poner la tricota.
Y bueno, está bueno seguir sorprendiéndose a nuestra edad.
Sí. Querido Carlito, sí. El tema para hoy, yo te dije que esto seguramente va a dar para alguna discusión, pero bueno, ¿las escuelas son para estudiar o para hacer política? Pregunto yo, aparte,
sí.
¿No es hacer política, educar y aprender?
El título... Yo opté después por ponerlo en signo de pregunta, porque a lo que hacía referencia es a un juicio. Vamos a tratar de ver cómo lo encaramos, porque el título lo que hace es reflejar un juicio muy común. En términos de... Lo escuchamos, ¿no?, comúnmente en la calle, en las escuelas, por parte de maestros, por parte de autoridades.
En los medios que no quieren que la
por
política...
En los medios, ¿no? Cuando uno dice, ¿no?, que esto, y aparecen nombres de agrupaciones que estarían yendo y la escuela no es para eso, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, a partir de esta frase, ¿no?, más o menos en estos términos, que se... Bueno, lo escuchamos con bastante frecuencia en el último tiempo, se me ocurrió pensar un poco, darle vueltas a esta frase para ver por qué es esto y si realmente es así, ¿no? No creo que genere mucho debate, por lo menos en aquellos que están de acuerdo que la escuela se va a estudiar y no a hacer política. Pero, claro, pero no los compañeros que andamos por los mismos rumbos, ¿no? Claro. Se me ocurrió pensar en la sociología, ¿no? Porque cuando surge el capitalismo, por un lado, y aparece como opción en el mundo para reemplazar al feudalismo, paralelamente la sociología, como el espacio científico para especializado, digamos, en estas cuestiones, intenta explicarse las características y lo que era este nuevo modelo social que irrumpía en el mundo, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en la sociología arrancan un par de corrientes internas que diferían entre sí en la manera en que se explicaban a ese nuevo orden social. Tenían en común que tanto una como la otra coincidían en que el capitalismo representaba un paso adelante, una superación del feudalismo, ¿no? O sea que estas dos corrientes, que recibían una el nombre de positivismo y la otra recibía el nombre de teorías críticas y algunas las llamaban negativismo, que estas dos posiciones estaban de acuerdo en que la aparición del capitalismo era una señal positiva, de allí el nombre del positivismo, ¿no?, en términos de lo que era el feudalismo, lo que se estaba dejando atrás. Después empezaban a tener diferencias muy importantes, muy sustantivas, en términos de la noción de conflicto, las relaciones en términos de las clases sociales, la función que se le otorgaba al Estado, etcétera, etcétera. Estas dos teorías, por supuesto, dieron paso, ¿no?, a construcciones políticas. Y no debería extrañarnos lo que ocurre durante el siglo XX, después de en el periodo de la posguerra, cuando surge una realidad internacional heterogénea y a la que se la conoce como una unidad, una realidad bipolar, ¿sí? Había dos polos durante el siglo XIX, después de la guerra, y estos dos polos podríamos decir que tenían una relación muy directa con las teorías críticas de la sociología. Uno de esos polos, el positivismo, tenía una relación directa, ¿eh?, con el positivismo tenía una relación directa con el polo llamado capitalismo, que estaba capitaneado a partir de la década de los 40 por Estados Unidos, y estas teorías críticas o negativistas tuvieron una relación directa con esa construcción política que se conoció bajo el nombre de polo o mundo o bloque socialista. Entre estos dos bloques, que volvemos a insistir con el concepto de que eran expresiones de estas teorías críticas que provenían del mundo de la sociología, entran en una relación muy tensionante, y esta relación se la conoció como la Guerra Fría, y de alguna forma podríamos decir que esta relación de tensión entre estos dos bloques opuestos, dos propuestas tan distintas, de alguna forma diseñan la realidad internacional de buena parte del siglo XX. Esta realidad de tensiones, pero de un mundo de alternativas, de opciones, una persona podía, un país, una persona, grupos, podíamos elegir entre alternativas diferentes. Y esa posibilidad de elegir es lo que había generado esta famosa Guerra Fría y de tanta tensión internacional. Esta realidad cambia a finales del siglo XX y se toma como fecha la caída del Muro de Berlín en 1989 como la fecha en que se termina esta realidad internacional y se pasa a otra diferente. Por supuesto que esta crisis y esta ruptura de ese orden internacional no se logra en un día ni en un año. Sabemos que estos fenómenos sociales, políticos, obedecen a procesos, ¿no? Y eso ya lo hemos conversado en algunas otras entradas en la radio. Pero se toma la caída del Muro de Berlín y la reunificación de las dos Alemanias como simbólicamente el momento en que esta realidad internacional se altera y se modifica. Hubo una separación, una disgregación del bloque socialista y se toma aquel fenómeno, entonces, y esa fecha como el fin de la Guerra Fría. A partir de allí, esa realidad cambia radicalmente y ese mundo bipolar se transforma en un mundo unipolar y aparecen estos fenómenos que también ya lo hemos citado, que son la globalización y el posmodernismo. En síntesis, lo que estamos diciendo es que ya a partir de la década del 90 estamos en una realidad muy diferente a lo que nos había tocado vivir algunas pocas décadas atrás. Estamos en un mundo en donde ya no tenemos opciones, donde el capitalismo se ha transformado en algo hegemónico, y ya este mundo que empieza a surgir y a consolidarse no nos ofrece a los ciudadanos opciones, no tenemos prácticamente de qué discutir, hay una sola imagen de futuro. Triunfa el positivismo en su expresión política en el mundo y se transforma, decíamos, el capitalismo bajo el nombre de globalización en el modelo social, económico y político hegemónico. El desarrollo se transforma en algo lineal y en donde las potencias capitalistas, que son las que se presentan triunfantes en el mundo, se constituyen en lo que debe ser el desarrollo para los países más empobrecidos. Es decir, que los países empobrecidos se quedan sin la posibilidad de construir un futuro propio, sino que a partir de acá su futuro va a ser inevitablemente el presente de las grandes potencias capitalistas. Es decir, que la construcción del futuro se transforma en muy poco tiempo para los países más empobrecidos en una actividad de imitación de lo que han hecho los países, las potencias, los que hoy se transforman en ejemplo para el resto del mundo. En ese momento, a nivel teórico y a nivel ideológico, asistimos a una situación que ha sido conocida como el pensamiento único o el pensamiento débil. Hay algunos teóricos como Vátimos, el italiano, o Cornelius Castoriadis, el griego, que hablaban de que al quedarse el mundo sin alternativas, nos quedamos sin posibilidades de discutir ¿no? Uh-huh. En la construcción de las opciones.
Claro.
Entonces, se pasa a partir de una de las características centrales del posmodernismo, ha sido esto del pensamiento único. Y el pensamiento único no es otro que el pensamiento positivista y capitalista que se establece como la verdad universal y que, por ende, al no tener opciones, al no tener alternativas, se transforma en indiscutible. Esto genera que haya una caída muy fuerte, dicen estos autores, en todo lo que es la producción de teorías científicas, y de alguna forma en nuestro país alguien encabezó este momento diciendo y tratando de cerrar conceptualmente lo que ocurría en el mundo con aquella famosa frase de que las ideologías han muerto, es decir, ya no se discute más. Hay un solo futuro, y el futuro es lo que aquellos países han hecho para poder vivir hoy de la forma en que viven. Ellos son los triunfadores, tenemos que imitarlos a ellos. Al no, esto tiene su, y acá vamos entrándole al tema, esto tiene su correlato en materia educativa. Nosotros habíamos dicho, cuando ponderábamos la aparición de esta red por el mejoramiento de la calidad educativa, la importancia que ellos se plantearan recuperar el para qué y el por qué educar. Esto se nos ocurre porque lo que cae con esta aparición del posmodernismo, de la globalización, esta hegemonía de este positivismo expresado en el capitalismo, fue casualmente la caída de las preguntas del para qué y el por qué educar. Nosotros habíamos dicho que la educación tenía como función definir para qué nueva sociedad vamos a educar a este nuevo hombre, a este nuevo ciudadano. Cuando nos quedamos sin futuro, el mundo se queda sin futuro, desaparece este principio clave de preguntarnos el por qué y el para qué educar. Y fundamentalmente las reflexiones teóricas en materia educativa se circunscriben, se reducen al cómo educar, es decir, a las cuestiones de método, y allí aparece como respuesta y como una de las cuestiones más importantes en términos educativos el concepto de gestionar. Ya no es lo más importante pensar y repensar al fenómeno educativo y los objetivos que nos proponemos, sino fundamentalmente los caminos y los modos que vamos a utilizar para llegar a lo que ya está preestablecido. Ahora bien, esta realidad cambia con la crisis de este modelo capitalista hegemónico a comienzos de este nuevo siglo, y reaparecen demandas sobre estas preguntas sustantivas, estas preguntas medulares, y sobre la necesidad de volver a colocar en el centro de los debates a la cuestión pedagógica. Ante esta necesidad es que los sectores que entienden de que hay un embate contra este discurso hegemónico son los que empiezan a hablar de la confrontación, que somos nosotros los que estamos buscando la confrontación, en la medida en que lo que estamos proponiendo es debatir, y debatir nuevamente sobre la necesidad de nuevas opciones o alternativas. Esto inevitablemente nos sumerge con aquellos que piensan diferente en una confrontación teórica, por lo menos. A partir de estas demandas retorna lo ético, retornan los valores. Uno tiene que entrar a valorar. Antes no, había una sola noción del bien, ¿no? No había, y una sola noción del mal, que estaba absolutamente erradicado. Fue esta caída del pensamiento de las alternativas y de las opciones lo que llevó a que este pensamiento, que para hacerlo más claro tenemos que hablar del pensamiento dominante, el pensamiento hegemónico, expulsa del mundo de la educación a lo que podríamos entender como la política. No era necesaria la política en la medida en que no era necesario construir un nuevo futuro.
Claro, porque aparte era la formación de administradores.
Claro, claro, nosotros estamos para administrar lo que existía, claro, no para construir nada nuevo.
Claro, y por supuesto, estableciendo ese status quo, no había discusión política, no había confrontación posible, porque se le quitaba a la sociedad la posibilidad de generar alguna idea, por mínima que sea. Pero, y a mí me queda una duda, discúlpame que yo te interrumpa en el relato. Digo, ¿por qué el grueso de la sociedad agacha la cabeza aceptando estas imposiciones que lo que posibilitan es la dominación por el control de las masas sin dar batalla por el tema de la generación o la posibilidad de establecer ideas, pensamientos diferentes? ¿Por qué en la sociedad agachamos, para no excluirnos porque pertenecemos al mismo planeta, por qué agachamos la cabeza?
¿Hola? Es largo el tema.
Sí.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Roberto, no, porque siento unos ruidos, por eso...
Sí, yo también, pero
bueno. Ah, está. Digo que es largo porque las subjetividades, las opiniones de la gente no son cuestiones genéticas, sino que son construidas desde lo social y desde lo político. Uh-huh. Y hay algunos trabajos interesantes, sobre todo, por lo menos, bastante originarios en esta cuestión, como que inician estos debates, por el lado de Antonio Gramsci, ¿no? Cuando él cifraba como instrumentos fundamentales para explicarnos la realidad, para construir nuestras opiniones sobre la realidad, y él citaba como algunos de los instrumentos claves para esto a los medios de comunicación y a los sistemas escolares. Es decir, que cuando la gente se resigna, ha sido educada para resignarse, cuando la gente se desinteresa por la información, ha sido educada para no interesarse en la búsqueda de la información, o no ha sido capacitada para poder seleccionar la información que puede estar a su alcance. Entonces, el desafío en momentos como eso es, cuando el discurso es tan fuerte, el discurso hegemónico, el desafío de los medios de comunicación progresista, de los sectores progresistas dentro de la educación, es casualmente cómo y qué tipo de discurso contrahegemónico se debe oponer a ese discurso hegemónico, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, esta lucha entre un discurso hegemónico y el discurso contrahegemónico es lo que los sectores reaccionarios denominan confrontación de una manera muy simplista y muy superficial, ¿está? Entonces, si hay algo que nosotros no nos podemos permitir en este momento es culpar a la gente de no poder explicarse o no estar en condición de explicarse esto, sino lo que creo yo que tenemos que llevar adelante son discusiones en términos del papel que están jugando los medios de comunicación y las instituciones educativas y nosotros los docentes como instrumento para construir opiniones de las personas. Y doy un ejemplo porque creo que a nosotros lo que nos ocurrió, y yo trataba de entrarle a este tema cuando me preguntaba por qué se proscribió la política. Yo no creo que se haya proscrito la política del mundo de la educación. Lo que yo creo que se proscribió es la posibilidad de discutir, de debatir y de construir alternativas. Eso se ha proscrito, pero política se siguió haciendo en las escuelas. Uh-huh. Y política se sigue haciendo en las escuelas, y política se va a seguir haciendo siempre en las escuelas, porque en la medida que estamos dentro del fenómeno educativo, inevitablemente estamos actuando en un terreno político. Uh-huh. ¿No? Un poco esto que planteabas vos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo me gustaría por allí trabajarlo con algún ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué posibilidades le pueden quedar a los docentes y a los alumnos, incluso también a buena parte de las autoridades, de las instituciones educativas, de poder discriminar de una manera racional cuando nos ocultan información? Por ejemplo, nosotros creímos que estaba mal hacer política en las escuelas, muchos, ¿no? Por eso esta frase se transformó: a las escuelas no se va a hacer política. Muy poca gente, porque no trascendía ni en los medios de comunicación ni dentro de las propias dinámicas escolares, a nosotros nos explicaron que mientras nos decían que no se podía hacer política, los dueños de todo seguían haciendo política, tanto en los medios de comunicación como en las escuelas, que en realidad no nos estaba permitido a nosotros, que pensábamos distinto, hacer política en las escuelas o en los medios de comunicación. Uh-huh. Pero ellos seguían haciendo. Doy un ejemplo muy simple. El diario en la escuela. El proyecto del diario en la escuela no es hacer política.
Claro.
Si los diarios que entran a la escuela promoviendo la educación, porque ese es el discurso, forman parte de un monopolio que tiene como objetivo desgastar y voltear, si es necesario, ¿no es cierto?, algún gobierno en particular. Veamos lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no?, con las manifestaciones de la ultraderecha pidiendo el regreso de los militares. Si esos mismos diarios, que son los que sostienen las revueltas de la ultraderecha, son los que ingresan a la escuela para que los niños aprendan a leer y a escribir, ¿no se está haciendo política? Claro que sí. Ahora, si los medios nos hubieran informado a todos nosotros que los multimedios, estos, ¿no?, los dueños de los diarios que ingresaban e ingresan a todas las escuelas, eran socios, por ejemplo, de algún otro diario que tenía un dueño, que era el grupo Prisa, uh-huh, un grupo de mucho poder económico, y nosotros vamos a ver que el diario que está entrando a la escuela era socio y dependiente de este grupo Prisa, que a su vez era el dueño de la Repsol, este mismo grupo. ¿Qué habrán dicho los diarios sobre el Estado y su responsabilidad respecto al petróleo si el diario que entraba dependía de este mismo grupo multinacional y si la empresa encargada del petróleo también dependía de este mismo grupo internacional? Uh-huh. Obviamente que allí se estaba haciendo política. Si a esto le agregamos que además del diario, ¿no?, además de la Repsol, una de las principales o la principal editorial argentina, como es Santillana, también es propiedad de este grupo internacional. Uh-huh. Eso no es hacer política dentro de las escuelas.
Por supuesto.
Si nuestros niños se han formado con este material, no nos queda otra, Norberto, que decir que estos sectores neoliberales y neoconservadores se adueñaron de la educación. Se han adueñado de los contenidos y se han adueñado de la escuela pública. ¿Y qué es esta disputa ideológica? Porque ellos han establecido el discurso hegemónico, es eso, está presente en todos los espacios en los que se construyen las intersubjetividades. Uh-huh. Y que esa disputa, ante ese discurso hegemónico, lo que sería nuestro discurso contrahegemónico vinculado a los intereses de otros sectores sociales, esa hoy creo yo que es el principal debate y la principal confrontación en términos ideológicos que tenemos que llevar, uh-huh, con estos señores que supuestamente nos dicen que a la escuela no debe ingresar la política, sí, y que tanto se asustan cuando todo lo que está ocurriendo es casualmente utilizar a la escuela como un instrumento político para consolidar un modelo social excluyente y discriminador.
Son los mismos que promocionaban y dictaban cursos de capacitación docente, a las cuales docentes iban chochos,
claro,
¿no?, como era gratuito y lo brindaba La Voz del Interior, sí, sucursal de Clarín, sí, en la provincia de Córdoba. Bueno, esto, aparte de todo esto que vos estás relatando, es mucho más complejo y complicado, según mi punto de vista, porque en la actualidad tenemos en los establecimientos educativos profesores, docentes, universitarios, no universitarios, que se han formado o se han deformado con estas imposiciones del neoliberalismo y que en ningún momento los ministerios de educación se encargaron de revertir. Y ahora yo no sé, desconozco, seguramente vos que estás en el tema, tal vez sabrás mejor que yo, seguramente, No sé si están haciendo algo para revertir y dar vuelta a la tortilla, porque en educación hay que dar vuelta a la tortilla, más allá de que el discurso que hayan metido era no política en la escuela, pero yo te estoy metiendo política por otro lado, por una formación deformadora. Pero se está haciendo algo para tratar de saldar ahora esta gran deuda que tenemos, que en las escuelas hay docentes que siguen deformando la formación de los jóvenes.
Sí, sí, por supuesto, porque la confrontación es producto de que a la escuela han ingresado nuevas lógicas. Uh-huh. Nuevas lógicas que sería un error creer que han ingresado solamente por mérito de los gobiernos provinciales o nacional, solamente. Han ingresado por muchas cuestiones, pero todo lo que está ocurriendo en América Latina está llevando hoy a discutir el modelo neoliberal y neoconservador, y automáticamente con esa discusión y con este desconocimiento como el único futuro que estamos teniendo a nuestro alcance, empieza a generarse esa búsqueda que nos estuvo, digamos, cooptada durante más de una década. Entonces, se están haciendo cosas, por lo menos en términos de presentar, digamos, algún tipo de batalla a esta prepotencia ideológica que caracterizó toda la década del 90 y parte, por supuesto, del siglo XXI. Hoy se están discutiendo las reformas educativas en toda América, las reformas educativas que se van adelante en la década del 90, hoy han aparecido, esto lo decíamos algo el domingo pasado, han sido derogadas las leyes educativas en todos los países en aquel momento y han surgido otras normas en su reemplazo. Se han incorporado cuestiones, ¿no?, que hacen a la inclusión y no a la exclusión, se están trabajando con otras prioridades. Ahora, ¿podríamos por allí hacerlo con otro énfasis? Seguro que sí. ¿Podríamos hacerlo con otra velocidad? Claro que sí. ¿Lo podríamos hacer con un poco más de convicción? También. Pero que se está en un proceso de discusión y de modificación, por lo menos de conmover los cimientos de este discurso hegemónico, sí, ahora, no empezó por la parte educativa. Uh-huh. Esto fue posible fundamentalmente por la conmoción y esto que plantea Atilio Borón. El neoliberalismo ha sido prácticamente derrotado en materia económica en toda América Latina, ¿no? Producto de la crisis a la que se llegó fundamentalmente allá por el 2008. Pero más allá de la derrota en términos económicos, sigue siendo hegemónico en cuestiones ideológicas. Es decir, hoy la gente, la mayoría de los ciudadanos, no acepta que le digan vamos a privatizar todo, pero en realidad siguen siendo menemistas que buscan un gobierno menemista honesto. Pero sigue empezando el neoliberal.
Perdón, ¿qué dijiste? Menemismo honesto.
Claro, 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 porque en realidad lo que están deseando son políticas neoliberales, pero desde la honestidad.
Sí, claro, honestamente larga, neoliberales, claro. Sí. ¿Eh? Honestamente neoliberales, sí.
Claro, claro, claro. Y esto Atilio Borón dice que ese es el debate que tenemos que llevar hoy, que estamos muy atrasados en toda América, porque están fracturados todos los países con estos sectores neoliberales que generalmente están discutiendo la honestidad de los gobiernos, y es eso.
Yo discuto, que Atilio, con Atilio nos conocemos, sí. Yo discrepo un poco con ese pensamiento, porque Bolivia, por ejemplo, no entra en esa observación. Bolivia le ha dado un duro golpe al neoliberalismo y se lo ha dado todo, prácticamente todo el pueblo de Bolivia, y no tiene posibilidades de establecer ni siquiera una discusión el neoliberalismo.
No, pero Borón está totalmente de acuerdo con el Evo. Cuando claro. Él dice esto, habla en términos generales de claro. América Latina y puntualmente de Argentina y de Brasil.
Claro,
bueno. Estamos atrasados en relación a lo que está ocurriendo en Bolivia
claro.
y en Venezuela, por supuesto.
Claro, claro. Pero,
sí, sí, sí.
Continúa. Vale.
No, yo lo que planteo es que cuando nosotros decimos de que estamos como argentinos, un poco retrasados en esta disputa ideológica, tomando lo que vos estás planteando, si nos comparamos con un lugar como Bolivia, aunque también el Evo tiene sus oponentes, ¿no?, a lo que está haciendo, aunque en una magnitud, bueno, muy lejos de la que de lo que tiene la gente que se opone a lo que está ocurriendo en Argentina. Aquí son muchos más fuertes, hay otros poderes, etcétera, etcétera. Nosotros tendríamos que decir que estamos, nosotros como país, lejos de fracturar este discurso hegemónico, ¿no? Estamos en proceso. Estamos en proceso y creo que en el fondo somos mayoría dentro del mundo de la educación lo que vemos que esto no está funcionando bien. Lo que pasa de que también esa mayoría se expresa en términos de que no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que ir. Todo esto que ha ocurrido de no haber tenido alternativas ni opciones durante mucho tiempo ha hecho mella muy fuerte en las generaciones más jóvenes, ¿no? Claro. Por allí es lo que yo entiendo. Cuando han nacido, se han formado, se han educado en un mundo sin alternativas. Entonces, eso puede ser un paso adelante, ¿no? Porque nosotros por ahí venimos ya condicionados por algunas cosas. Por allí tienen más libertades para pensar en un futuro diferente al que a lo mejor nosotros estamos pensando o venimos pensando de hace muchas décadas. Pero bueno, hay que empezar a trabajar estas cosas. A mí, vos escribías algo en tu editorial y se me ocurrió fortalecer un poco esto que decías vos con una lectura de unos poquitos renglones de Eduardo Galeano. Vos citaste a Hugo Chávez casi al final de tu trabajo, ¿no? Y Eduardo Galeano habla algo de eso. O sea, que en esto de buscar una alternativa a lo que nos está ocurriendo, esto que hoy nos pasa, ha entrado en crisis y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que recomenzar como grupo social, como colectivo, tenemos que recomenzar la búsqueda. Y él decía, en un pequeño, corto cuento de los que él nos tiene acostumbrado, que se llama Las tradiciones futuras, ya el título empieza a hablarnos de este juego entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Las tradiciones futuras. Y dice, también nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen, y presiente un nuevo mundo, porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de afuera. Esto se relaciona, creo, Norberto, con lo que vos planteabas cuando citabas a Chávez hablando del socialismo originario. Y Eduardo Galeano, no es casualidad que hace poquito tiempo haya sido premiado y reconocido en Venezuela, porque tiene una afinidad, por supuesto, y una cercanía y muy estrecha con el pensamiento que hoy prima, ¿no?, chavista en Venezuela.
Carlos Hurtado, realmente extraordinaria tu participación en el día de hoy. Te mandamos muy fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias y un abrazo muy fuerte para ustedes también.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los Silencios de la Educación en el Club de la Pluma, y aprovechamos porque tiene fans, ¿viste? Carlos Hurtado tiene fans por todos lados, se le va sumando, y por supuesto la ligamos nosotros de rebote porque se nos escuchan, ¿eh? Así que a Yami Burguete, Virginia Emiliani, Títeres Chaquín, Elizabeth Villarruel, Lau Lazo y Mel Velasco le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y el agradecimiento que se hayan sumado a esta propuesta comunicacional que es el Club de la Pluma, que incluye la participación que nos honra la del profesor Carlos Hurtado.